Las voces del consorcio.
Bueno, volvemos. Estamos nuevamente aquí con las voces del consorcio. Les recordamos los números telefónicos 410-4602 o 410-4603 por si se quieren comunicar con nosotros y hacer algún comentario sobre lo que han venido escuchando hasta ahora. O cualquier otra cosa que tenga que ver con la propiedad horizontal,
omitiendo,
¿no?
Omitiendo la columna mía que no tiene importancia.
Bueno. ¿Cómo que no tiene importancia?
Seguramente ahora se me ocurre cuando le vamos a dar la bienvenida a al doctor.
Al próximo invitado.
Alberto Gabás, que ya está. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido.
Bien, gracias.
Se me ocurre que, ¿quién mejor que Alberto Gabás para contestar ahora con seriedad profesional?
Con seriedad, tal cual.
Estos dos conceptos que efectivamente, ahora hablando seriamente, existen, pero que la gente los confunde y piensa que es una cuestión, digamos, de tridimensión física, lo vertical y lo horizontal. Pero no es así, ¿no es cierto, no, Alberto?
Es absolutamente jurídica la respuesta.
Exactamente.
Porque la propiedad nuestra del Código Civil, que es la propiedad del derecho romano, de antes de Cristo, se entiende que aquel que es propietario de un terreno es propietario de todo lo que se encuentra por encima y por abajo del terreno, perpendicularmente al perímetro de su terreno, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, que si yo compro un terreno, soy dueño de todo lo que está arriba, todo lo que pasa allá,
exacto,
y todo lo que está en el suelo, de manera que yo puedo edificar para arriba y para abajo.
Exacto.
Entonces, por eso es vertical.
Es vertical.
Es el concepto romano. La propiedad horizontal es precisamente esa propiedad vertical, la podemos dividir en plantas o pisos. La dividimos como si fuese una en porciones. Uh-huh. Es decir, tenemos una torta alta,
sí,
y pasamos el cuchillo horizontalmente cada 3 centímetros. Y hacemos. Esas plantas son división horizontal de la propiedad que originariamente era vertical.
Era de una persona, siempre ahora es de varias.
Vertical. Claro. La propiedad siempre es vertical y después, claro, se transforma en horizontal.
Exacto.
No pueden hacer horizontal. Entonces, ese único dueño de la tierra decide dividirla y vende cada una de esas porciones a propietario distinto.
Exacto.
Y la otra diferencia es también importante, que la propiedad horizontal, la propiedad horizontal tiene que haber más de un propietario, si no, no es propiedad. Sí,
si no es vertical,
si no, sigue siendo,
si no es propiedad vertical.
Si no, sigue siendo vertical.
Ahora, puede ser vertical y de varios propietarios, pero que son en condominio.
Ah, en condominio.
Es decir, 3 personas compran un terreno, esas 3 personas son dueñas del terreno para arriba y para abajo, verticalmente también. O sea que,
claro,
aunque haya varios sujetos,
sí,
puede ser propiedad vertical. Ahora, donde subdividimos la parcela, en su parcela la transformamos en propiedad horizontal.
Claro.
Interesantísimo.
Claro, porque es producto de muchas confusiones.
Sí, sí. Es algo así a la ligera, pero
seguro,
podríamos hablar un rato más de esto.
Lo mismo que asociar necesariamente, digamos, el consorcio, asociarlo necesariamente a la propiedad horizontal, y no es así,
no,
porque
no
puede haber consorcios que no sean de propiedad horizontal.
Claro.
El consorcio portuario.
Por
en realidad, más aún, la palabra consorcio no existe en el idioma castellano.
Ajá.
Y a consorcista, ver, es consorcio, pero consorcista.
Sí.
Cualquiera que en una computadora marca la palabra consorcista, le sale que el error. Son consortes.
Claro.
Compañeros en la suerte.
Compañeros,
digamos,
en la suerte, exacto. De ahí viene consorcio, claro.
O sea que consorte, comunero, condómino, pero claro, consorcista no aparece.
Claro.
Pero el consorcio, insisto, es una comunidad en definitiva.
Es una comunidad, claro, de intereses, claro, que mantiene de todas maneras la independencia,
sí,
de los copartícipes.
Claro, claro, ¿sí? Claro. Tienen intereses propios y después son los intereses comunes. O sea que para evitar todo ese tipo de cosas decimos que es una comunidad. Entonces, nos evitamos decir qué tipo de comunidad. Es una comunidad.
Fíjate, Alberto,
de interés en este caso.
Que en algunas de las notas con las que yo colaboro con la revista de la Cámara de Administradores, yo siempre uso el término comunidad consorcial.
Claro,
¿no? Que sería perfecto, casi una redundancia.
Sí,
pero bueno,
no, pero uno sabe,
claro,
a qué nos estamos,
claro,
refiriendo.
Claro, a qué se está refiriendo.
Sí, 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 sí.
Pero el verdadero término sería consorte.
Bien, bien.
Bien. Podemos
invitarlo a distintas audiciones para que hagamos clases jurídicas.
Jurídicas. ¿Eh? Estaría espectacular.
¿Usted tiene alguna pregunta para hacerle ahora de,
sí,
la actividad actual del doctor Gabás?
Exactamente. Sabemos que está desarrollando mucha actividad también de capacitación. Entonces queríamos consultarlo justamente por estos temas. Sabemos que hay una capacitación en la universidad acá. Ese queríamos empezar por ahí, después seguimos con otros temas.
Sí, efectivamente. Ayer empezaron las actividades. Son 3 jornadas, digamos, de 2 horas. O sea que son jornadas intensas en cuanto al tiempo de la charla, ¿no es cierto? 2 horas con preguntas, un poco más de 2 horas. Y en este caso fueron, los organizó la Cámara de Administradores de la provincia y son 3 charlas. La primera fue ayer que dimos nosotros y hablamos sobre propiedad horizontal y arbitraje. Es decir, la incorporación de medios alternativos de solución de conflictos ajenos a lo que es la justicia monopólica y estatal. Hablamos de las dos cosas, de la propiedad horizontal, del arbitraje y de la semblanza, o la aproximación que hay entre la propiedad horizontal y el arbitraje. ¿Por qué? Porque el 90% de los problemas de propiedad horizontal, antes que jurídicos, son de convivencia.
Son de convivencia.
Y la justicia, particularmente, no es suficiente, como está organizada contenciosamente, como es nuestro código y nuestra instrucción, inclusive académica, no está preparada para solucionar los conflictos. De manera tal que el juicio termina y el conflicto continúa.
Continúa.
Con algo peor, a veces se agrava.
Claro.
Entonces, hemos visto la posibilidad de dar otro tipo de soluciones donde las partes se autocompongan el litigio, darle participación, no que sean ajenos, que les propien el conflicto y lo resuelva un tercero que es un juez que nunca le vio la cara.
Claro.
Entonces, el arbitraje lo que tiene de bueno es eso.
Aparte de la,
salimos la,
y la y la velocidad, o sea, la rapidez, tiempos, ¿no? Los tiempos.
Claro, yo ayer di un ejemplo y le leí el laudo. En Capital Federal hay una institución que se llama Fundación Reunión de Administradores, que tiene un tribunal arbitral en el cual nosotros intervenimos. Y una denuncia o una demanda en ese tribunal por ruidos molestos, por una persona que trabajaba de noche y no dejaba descansar al vecino, en 60 días dictamos un laudo. Acá en 60 días es cósmico, claro, pensar ni siquiera que se dio traslado a la demanda. Entonces me pareció un tema interesante. La segunda charla, que no tengo la fecha exacta, pero son tres, en tres semanas, la va a dar la doctora Pérez Yo sobre temas de derecho penal, pero de actualidad, es decir, prostitución, drogadicciones y todo tipo que ocurre en un edificio, de pronto el administrador lo desborda.
Seguro.
Esta temática nueva, que tiene un problema que en el edificio hay alguien que vende drogas o cosas así,
sí,
o que se ejerce prostitución en varios departamentos. Entonces son temas que prácticamente no tenemos dónde ir para solucionarlos. Entonces la doctora Pérez Yo va a desarrollar ese tema. Y la tercera charla la va a dar el doctor Gerardo Rodríguez Arauco y va a hablar sobre temas de laborales, digamos, ¿no?
Sí,
temas de despido, de encargado, todos esos tipos de problemas tan comunes en los consorcios.
Precisamente, Alberto, después de seguramente la pregunta que tiene acá preparada Silvana, yo quería también formular una pregunta que tiene que ver con una cuestión que ocurrió en un consorcio y tiene que ver con lo laboral, para que es tu punto de vista. Pero, Silvana, ¿tenés alguna...?
Sí, habíamos recibido al correo, uh-huh, es un poco confusa por ahí, o por ahí faltan algunos elementos,
datos,
¿no?
Claro.
Como para poder dar una opinión bastante certera. Pero es una persona que vive en un edificio chico, tiene su departamento, y la están amenazando con mandarles carta documento y tomar acciones legales porque cuelga un llamador de ángeles en la ventana y porque limpia la salida de su departamento. Entonces...
¿Cómo que limpia? Perdón, tampoco entiendo.
Sí, y así dice, no dice, no da más, no abunda en más detalles, ¿sí? Pueden tomar acciones legales en mi contra por colgar un cairel y limpiar la salida de mi departamento.
Bueno, es cierto, necesitaríamos algunos datos más, pero
claro,
vamos a dar una especie...
Vamos a imaginar un ejemplo.
Sí, es decir, que le hagan alguna cuestión porque limpia o saque del departamento me parece un despropósito, porque de última, digamos, salvo que esa actitud interfiera, moleste, interfiera con el trabajo de limpieza del encargado, vamos uh-huh a suponer, ¿no es cierto? El encargado acaba de encerar el pasillo, por decir algo, y sale la señora y echa la bandina en el piso, es decir, pero ya no sería el tema de limpieza o limpieza, sería un tema de obstrucción a la tarea del encargado. De no ser así, me parece que no corresponde que esa persona, si quiere mejorar la limpieza de la salida de su departamento, lo haga. Con respecto a la otra cuestión, habría que ver dónde está instalado, porque es cierto que la fachada del edificio, estamos hablando de ventanas exteriores, la fachada del edificio es un sector común, uh-huh, por lo tanto no se puede hacer absolutamente ningún acto de disposición material sobre ese sector si no es con consentimiento de los copropietarios. Es decir, por más que el balcón mío esté en malas condiciones, yo no puedo salir y pintarlo, uh-huh, porque altero la uniformidad. De último, uh-huh, tendré que recabar por medios necesarios que se pinte el frente del edificio.
Claro.
Si a mí no me gusta el balcón de madera, no puedo decir, bueno, voy a poner otro tipo de madera.
No, claro.
Es decir, hay que respetar, porque lo dice expresamente la ley, sí, el aspecto arquitectónico y las tonalidades del conjunto. Es decir, que ni siquiera la pintura.
Claro, porque no se puede tocar la pintura.
O sea, habría que ver qué tipo.
En este caso, claro, lo que ella cuelga es un cairel,
sí,
lo que un llamador de ángeles. Eso es el cling, cling, cling.
Sí, lo
sí,
que...
¿no?
Ahora, no sé si lo cuelga en la puerta de su departamento, del pasillo, o lo cuelga en la ventana.
Claro, dice en la ventana, no sé.
En la ventana. Pero si está en la ventana no pasa nada.
Supongo ahora, que tiene que ver con el ruido que produce, que quizá esto es lo que afecte al consorcio,
claro,
¿no?
Que ese es el tema más importante. Normalmente las violaciones objetivas no son tan importantes. Lo que es importante es si la violación causa un perjuicio.
Claro,
es decir, en
claro,
la medida del daño, como decimos nosotros en derecho, el interés es la medida de las acciones. En la medida que eso provoque un daño, aunque sea una cosa ínfima, si provoca un daño y hay interesados que dicen, esto me molesta,
claro,
es como escuchar música fuerte, a alguno le gusta escuchar música
claro,
a elevado volumen y al vecino le molesta. ¿Y qué es elevado o no? Bueno, depende. Entonces, es cuestión que habría que ver el caso concreto, hacer un especial ocular, ver y decir,
no, seguro,
esto sí
seguro
y esto no. A veces la misma infracción, según la intensidad o la frecuencia o el tipo, es una infracción realmente con posibilidad de ir a la justicia o no. Me parece inclusive también ir a la justicia por eso.
Y bueno, pero
por
claro,
como la justicia.
Ahí otra vez está el tema del consenso, de la negociación, de, ¿no es cierto?
Tal cual.
De último le quedaría la oportunidad que el día que en la próxima asamblea, no vamos a hacer una asamblea para este tema, porque no es de interés común, casi se diría, pero en la próxima asamblea por lo menos plantear el tema, de que tenga algún consenso, la legitimidad por el consenso, digamos,
claro,
¿no?
Yo tengo una segunda pregunta que tiene que ver con una cuestión laboral. Imaginemos una situación también, digamos, promedio, donde el administrador está habilitado por el consorcio para contratar servicios de limpieza. Es correcto,
sí,
esto, hasta ahí vamos bien.
Sí.
Ahora, imaginemos que las personas o la empresa o la persona que hace esa limpieza funcione perfectamente, si cumpla perfectamente sus
sí,
tareas y los consorcistas además estén satisfechos por esa tarea. Pero el administrador, por alguna razón, por ahí por unas cuestiones personales o puede haber alguna otra razón, quisiera cambiar a esa persona, o contratar a otra, o cambiar el régimen de trabajo y demás. ¿Cuáles son los derechos del administrador en este caso? Digamos, ¿quién tiene que decidir esto? Si los consorcistas quieren mantener a esa persona, ¿cuáles son los derechos y deberes de cada uno de los roles?
Si fuese con respecto al encargado, la ley 3512 explica el tema, dice que el administrador está facultado para designar y despedir al encargado.
Bien.
Igual es objetable, pero bueno, hay un fundamento legal, lo dice la ley. Cuando se habla de empresas de servicio, en realidad
no
estamos
yendo
del derecho laboral, si
claro,
usted quiere, estamos en el derecho civil. Un contrato como cualquier otro, como una empresa de pintura, es un contrato civil, no es laboral esto. Entonces, si vamos al campo del derecho civil, de cualquier manera, como esto no está dentro de las facultades legales, como decíamos recién, sí, para el orden laboral, la asamblea está por encima de la decisión del administrador. Es decir,
ajá,
que si el administrador desea cambiar y la asamblea le dice que no, no. Es decir, el administrador es mandatario de la asamblea. El administrador puede hacer todo lo que quiera, en tanto y en cuanto respete la voluntad de la asamblea. Nunca el mandatario puede violar los límites, el marco de su mandato. Y administrar un consorcio es gerenciarlo, es decir, realizar todos aquellos actos necesarios para mantener el funcionamiento, el desarrollo y en su caso la rentabilidad. No es este caso porque el consorcio no es un ente comercial, pero sí todo lo que sea al mejor funcionamiento del edificio. O sea que dentro de ese marco el administrador puede hacer lo que quiera. Pero en este caso puntual, si acá hay una empresa que está cumpliendo servicio, que están todos de acuerdo, el administrador, si bien la puede cambiar en el sentido de decir, yo soy representante legal y puedo tomar la decisión, puede tener problemas con la asamblea.
Claro.
¿Por qué? Por incumplimiento del mandato, por violación de las reglas del mandato, por hacer más de lo que debe. Es decir, el mandato se puede incumplir haciendo más o haciendo menos. Es decir, el acto de imprudencia, hice más, me excedí. O no hacer lo que tengo que hacer, que es el acto de negligencia.
¿Sí? Ajá.
En el único supuesto que se admiten los excesos en más o en menos, es cuando el administrador ha ejecutado el mandato de manera más beneficiosa que lo que le comentaron. Contrate una empresa que gana 20 y yo le hago ganar 40, aunque me haya excedido, no me pueden decir nada. Ahora,
claro,
si me hice por 20 y contraté por 10,
claro,
sí.
Claro, claro.
Es el único caso que se permite la violación, si uno quiere, del mandato.
Sí, sí,
hacer
claro,
actos más favorables al consorcio. En este caso, que es un tema no laboral, es de derecho civil, porque estamos contratando una empresa de limpieza, el administrador tiene que seguir los mandatos de la asamblea.
Uh-huh. Estamos con ya un minuto. Para terminar, pero lo más, no digo lo más importante, pero sí las próximas jornadas, actividades,
claro,
de capacitación que es muy importante, que se van a desarrollar el 29 y 30 de octubre. Cuéntenos así en un minutito.
En un minutito. Está bien. Son son importantes porque son las primeras jornadas nacionales desde que se sancionó la ley 13.512 en 1948, las primeras jornadas nacionales de propiedad horizontal que van a tratar el tema puntual de la reforma. Uh-huh. El objetivo y todas las charlas y todo el temario del disertante va a ser en función de una posible reforma. Es decir, voy a hablar de asambleas, pero en tanto y en cuanto, ¿cómo podemos mejorar esta ley? Uh-huh. Entonces, van a venir...
Reforma integral de la ley.
Sí, integral, es el término. Integral, del último, del primero al último artículo, inclusive con incorporando más artículos, si así será el caso. Vienen los mejores, digamos así, o los más importantes profesores de derechos reales, que sería la materia donde se estudia la propiedad horizontal en la carrera de Derecho, de Mendoza, de Rosario, de Capital, de Mar del Plata y cuatro de Mar del Plata, y tres rosarinos, una la doctora Alicia Puerta de Chacón de Mendoza, viene la doctora Marina Mariani de Vidal, el doctor Nelson Cosari, titulares de las cátedras de las mejores universidades, viene un jurista uruguayo que va a hablar sobre la comparación entre la ley uruguaya y la argentina, que eso tiene la ley anteriores a nosotros. En fin, eso es el 29 y el 30 de octubre, jueves y viernes. Y lo organiza el Colegio de Abogados, el Instituto de Propiedad Horizontal, en el hotel, ¿se puede decir el nombre?
Sí, sí. Sí.
Ultra Sasso, de Punta Mogotes.
Más cerca
jornadas
de...
Jornadas completas los dos días.
Más cerca de la fecha, vamos a volver a invitarlo para hablar un poquitito más sobre eso. Y ahora nos tenemos que ir.
Correcto.
Ya está la gente de La Bolilla que faltaba esperando para ingresar al estudio. Así que el miércoles que viene a las 16:30 horas estamos de nuevo con las voces del consorcio. Muchísimas gracias, doctor Gabás.
No, gracias a ustedes.
Gracias, hasta la próxima.
Comunicate con las voces del consorcio. Teléfonos 410-4602 o 4603. Las voces del consorcio @gmail.com